Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Surcos, historias que giran por Radio Uruguay 1050M y 94.7 FM y las repetidoras en todo el país. Está sonando Milonga de Quirón, canción que da nombre al segundo disco de Garo Arakelian, canción que además cierra el lado A de este nuevo disco. Y está Garo aquí en los estudios para hablar un poco sobre este nuevo disco y un poco sobre su trayectoria. Bienvenido, Garo, ¿cómo estás?
Un placer, Nelson, querido, como siempre, verte, ¿no?
Bueno, recordaba que cuando comenzó este proyecto de Surcos, historias que giran, te mandé un WhatsApp a ver si querías ser el primer invitado y me dijiste, no lo dudes, yo quiero ser el primer invitado. Y bueno, hombre de palabra, el señor Garo, aquí está.
Y muy agradecido además, gracias.
Bien, Garo, para comenzar a hablar un poco de, más allá de tu carrera en diferentes bandas, pero tu carrera solista, Un Mundo Sin Gloria, 2012, pasaron 13 años. ¿Qué pasaron en estos 13 años?
Y se puede contestar según lo que tome como ámbito, ¿no? Para empezar, estamos en otro país. Es lo primero. Si a mí la música que me gusta hacer es en referencia al lugar que habito, estoy habitando un país del que no teníamos la más mínima idea que podíamos llegar a habitar en tan poco tiempo, ¿no? Es una mezcla de exilio en tu propia tierra, y eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cultura, política, sociedad, y también cómo eso el advenimiento de una nueva forma de entender el Uruguay ha incidido sobre quienes hacen música, ¿no? No todos por igual, no todos por las mismas razones, no todos queriéndose salvar con las mismas herramientas, no todos queriéndose salvar de forma colectiva, no todos mirando la comunidad. Yo no con eso no hablo de mejores, peores, sino que es un territorio nuevo, habitado en parte por población nueva. Hablo de nosotros mismos somos población nueva en nuestro propio país. No teníamos idea de que íbamos a habitar un lugar más cerca del macartismo o de Alemania Oriental en los 50 que de una evolución tomada en base a la herencia de crecimiento y ética de la izquierda. Entonces, bueno, las cosas se fueron no postergando. Yo fui componiendo en el medio, fíjate que entre un disco solista y otro, yo tuve un proyecto muy, muy copado, como El Astillero, hicimos dos discos, ¿sí? Uno de ellos con canciones inéditas, del que estoy muy orgulloso. También estuve con Gualgurí,
con Leo Carlini, el dúo.
Con Leo Carlini y con El Regreso de la Trampa, que hicimos 5 teatros de verano consecutivos. O sea, todo eso en realidad es un certificado de estar en actividad. Pero en lo que remite a mí como compositor solista, lo que me pasó fue componer, bueno, y tuvimos la pandemia, además.
Y la pandemia, ¿no? En el
que
medio
fue
también.
Un gran eufemismo fue. En definitiva, todas las formas y acepciones con las que se puede entender la pandemia es un eufemístico de destrucción de cultura. Nosotros pasamos más de dos años en los cuales el músico le terminó, mediante obligado por la fuerza política, le terminó formando opinión a la gente de que, bueno, si nosotros tenemos 2 años sin trabajar de lo nuestro, quiere decir que definitivamente el músico trabaja de otra cosa. Porque no te moriste literalmente de hambre, porque tus hijos no comieron pasto. Entonces es, bueno, se bajó de categoría nuevamente al músico. Sin embargo, inmediatamente lo que surgió con muchísima fuerza son las productoras. Pero el músico perdió un terreno de poder.
Perdió ahí, sí.
Perdió todo el terreno de poder. Lo ganaron las productoras. Bueno, ¿qué voy con la respuesta? Pero es el contexto en el cual
que
ahí está.
Se perdió un disco del otro.
No es fácil. Pero entonces, lo que me pasó fue empezar a componer un disco. Darle forma, no terminarlo, pero de repente tener 5 o 6 canciones que puede, y darme cuenta a los 6 meses que eso ya no tenía sentido
ya porque no reflejaba la realidad,
no representaba
del momento.
La realidad, claro. Okay. Y así me pasó una vez, dos veces, tres veces, y no le tengo miedo, viste, a terminar tirando las cosas. No guardo por las dudas tampoco, viste. En ese sentido, siempre creo que hay una melodía y una letra asociada que tiene que surgir en el momento. Cuando hablo de momento es un contexto, no tiene por qué ser hoy, pero sí en determinado momento, uh-huh, que entendés tu lugar de determinada forma, ¿no? Eso.
Ahora, ¿y cómo sobrevive la canción de autor en un mundo tan fragmentado como este? Porque viste que cuando ocurre lo de la pandemia, bueno, decían, bueno, de esto vamos a salir mejor como especie, vamos a salir mejor, más unidos, más empáticos, y no pasó eso.
Y claro, eso es Sarah Kay. Claro. O sea, es gente que vive con una ilusión infantil que de verdad, ¿quién podía pensar que íbamos a salir mejor? Hemos tenido pruebas a lo largo de nuestra vida, hemos tenido pruebas a lo largo de la vida de otros que han escrito sus biografías o descripciones de históricas de cómo reaccionó la gente en la crisis, la suba de la ira. O sea, ¿te parece que salió mejor la gente de ahí? No. Bueno, la literatura, el cine, entre otras cosas, sirven para entender la parte de nuestra propia naturaleza. Y después está Sarah Kay, dibujito para niños, con el corazón lastimado, ¿no? Que creen el advenimiento de un mundo nuevo, de casualidad, porque nos pasó algo, vamos a hacer. ¿Cuál es el esfuerzo para ser mejor? Que nos pasó algo, así no cambia el mundo.
Le funciona así. Y te preguntaba cómo es la supervivencia en la canción de autor.
Y creo que yo puedo hablar de mi canción de autor. Okay. Yo no espero nada, entonces sobrevivo naturalmente. El problema lo tienen los que esperan.
Me gustaría compartir algunas de las canciones que integra esta milonga de Quirón, que las veníamos escuchando al comienzo de Surcos, y me quiero detener, Garo, justamente en Como un río, que por ahí vos cantás como un río que perdió la fe. Después dice algo como agua con barra y luz, ¿a dónde vas? Aparece en todo el disco la idea del río que va a dar a la mar, si se me permite, sí, el claro, conocido verso. Sí, sí. Hay ese devenir de la vida en el río. Hay como una imagen del río y el mar.
Sí, es una de las canciones que más me gusta.
Es preciosa.
Del disco. Bueno, y habla precisamente de lo que, de tu naturaleza de la que no podés escapar. El río tiene un propósito, que es seguir hacia adelante, no puede dudar de su propósito. No está en la naturaleza del río dudar de su propósito.
Por eso dice, el río no regresa, el río busca el mar.
Exactamente, pero y eso también habla de vos como persona y de la libertad de un pueblo, lo que fuera. Tiene que avanzar, no puede estar recorriendo meandros hacia atrás para detener su pulso vital por el miedo. Pero también la canción habla de agua con barro y con luz, sí, como la convivencia de la contradicción que tenemos, ¿no? El agua no necesariamente por esa búsqueda es pura, ¿no? No se vuelve un agua cristalina, se vuelve un agua con la mezcla de todos nuestros de nuestras condiciones, ¿no?
Mientras seguimos escuchando Como un río, me quedó una pregunta de Milonga de Quirón, de esta canción que decíamos que cierra el lado A de un vinilo, además precioso, de Bizarro, ¿no?
Gracias.
Una presentación divina, divina, divina de Bizarro, además en un color medio fucsia, el vinilo queda muy lindo. ¿Por qué elegiste la figura de Quirón? Esa figura mitológica, ¿verdad? De esa primera persona a practicar el arte de la medicina quirúrgica.
Claro.
Medio hermano de Zeus, además.
Exacto. Él tenía una condición que era el poder transmitir las artes de la medicina, ser un refinado de las artes también, pero lo que no podía era curarse a sí mismo. Y aprender a convivir con esa pena, digamos, es bien diferente aparte de lo que sucede hoy, que es el mundo de la victimización y de la queja, ¿no? Entonces, un poco ese personaje remite a varias puntas del personaje mitológico.
Sí.
Pero más que nada ubicándolo como un probable ejecutante de milonga hoy en día. A tu respuesta, a tu pregunta, bueno, ¿cómo es la canción de cómo sobrevive el cantautor? Y no lo sé, es un problema de los demás. Yo sobrevivo como Quirón, bancándomela.
Aparece también dentro de obras de ficciones, aparece en La Divina Comedia de Dante Alighieri, en el séptimo círculo de infierno, aparece ahí como un cancerbero.
Es verdad.
Quirón. Sí, claro. Claro, hay una de las canciones que me parece la más íntima, de corte más intimista, en este disco, que es Canción Abierta, que ahí recordás a tus padres, bueno, y hablás de la casa frente al mar, y decís por ahí, la casa donde vivo no se puede tirar, y yo creo que también esa casa donde vivo es, me parece que es una especie también de manifiesto de lo que uno piensa sobre la vida a nivel moral y ético, y eso no se puede tirar.
Es precisamente eso. Mis padres nunca tuvieron una casa frente al mar. Eso no existe. Es un simbolismo, ¿no? Representa el mundo que creamos, el mundo que se creó con expectativas, con fe, con ilusión, con mucho dolor, la década del 60, 70 y 80. Eso no se puede tirar por miedo. No se puede. Entonces, pensando, esa canción, en realidad el impulso original creativo fue reviendo la foto de José Pla, la de un río de libertad.
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces, si eso era un río de libertad, por eso también lo del río está presente de varias formas en el disco. En Canción Abierta, básicamente, también hay una referencia a que si eso es un río de libertad, el propósito del pueblo, si eso era un río de libertad de ese pueblo, que era nuestro pueblo, no puede retroceder, no puede tener miedo. Entonces la Canción Abierta lo que hace es tiende hacia todo el espectro de qué es lo que nos puede cancelar o dar miedo, más a la izquierda, más a la derecha, todo lo que frene el curso de un río, que es ese río, que es la casa que pasa por al lado de la, por frente a la casa que construyeron mis padres y miles de otros padres, no se puede tirar.
Hay algo de la memoria colectiva y también,
totalmente,
¿no?, de lo realizado.
Y del propósito que tenía una fuerza ética para un futuro diferente, ¿no?
Mientras escuchamos Canción Abierta, hacemos una pausa y ya volvemos a Surcos, Historias que Giran. Regresamos a Surcos, Historias que Giran, con Garo Arakelyan en este primer programa por Radio Uruguay, 1050M, 94.7 FM, y las repetidoras en todo el territorio nacional. Estábamos hablando de ese río abierto, esa canción abierta. Estábamos hablando de un montón de gente, que ese río no se detiene, de los que dejaron los padres, ¿no?, esa memoria colectiva. ¿Cuál es para vos, Garo, hoy el rol de artista en los tiempos que corren? Vos hablabas en el bloque anterior, década del 60, 70. En la década del 60 había un concepto, el rol político del artista, el rol social, hoy, en este mundo tan efímero.
Bueno, no soy bueno intelectualizando en ese terreno. Yo creo que, por supuesto, que todo es político. Todo lo que es cultural es político, sí. Sí, no hay forma de que no lo sea. Queriendo no serlo, ya sos político, ¿no? Es como un voto en blanco, un voto anulado, todo es político. Yo lo único que no creo que la década del 60, 70 u 80 haya sido mejores, ¿no? Porque también termina siendo un poco como el mito del eterno retorno. O sea, vos no podés. Bueno, sí, la Revolución Francesa es de donde venimos y es mejor que los reyes, pero vamos a pasar por los jacobinos de nuevo, claro, ¿no? Entonces, bueno, no creo que haya sido mejor, pero sí hay una cosa que signaba gran parte de la cultura popular y eran los ideales, ¿viste? No es ser un pelotudo tener ideales, y hoy en día hay de cierta manera un manto de adjetivación silenciosa sobre el que tiene ideales, ¿viste? Es un poco pelotudo.
Pero, claro.
Y entonces ahí me parece que hay una cosa que es política, pero está asociada de repente a sos viejo, atrasás. ¿no? Como que no permite. Bueno, no sé, yo creo que hay. No todo es así tampoco. Yo, por suerte, estoy en contacto con mucha gente joven y sigo en contacto con gente de mi generación y gente mayor. Hay de todo en todos lados, ¿no? Lo que sí. La herramienta en la que creo es en la canción. Y tal vez es la herramienta menos importante de levantar cabeza hoy en día, para muchos. Entonces ahí es lo que te digo, yo hago un juego que es por afuera, un poco, ¿no? De algunas reglas de la industria o de la cultura predominante con respecto a las escuchas o la difusión. Nada, eso me interesa.
¿Y cómo es mantenerse independiente dentro del sistema?
Y bueno, como te decía, es no esperar nada, es básicamente el punto inicial, ¿no? Es cuando vos tenés, mirá, la frustración, yo convivo permanentemente con la frustración ajena, de colegas, ¿no? Mucho más jóvenes, mujeres, varones. La frustración es estar pendiente de las expectativas. El flaco de Nevi una vez, mirá, habrá sido en el 2001, la tortuguita, me dijo, la única forma que vos sobrevivas, él tenía, en ese momento estaba haciendo unas obras en la gaviota, frente, compartíamos muchísimo, viste, varias veces por semana en la tortuguita, y me dijo, la única forma que vos sobrevivas y que estés conforme contigo mismo es que no tengas expectativas, porque esto va a empeorar. Nunca me lo olvidé de la frase esa, y es parte de mis reglas de supervivencia, digamos.
Vos sabés que te estoy escuchando atentamente, y el filósofo surcoreano Hyun-Jun Chal habla justamente de eso, ¿no? Que las expectativas llevan a la depresión, ¿no?
Totalmente.
O el positivismo exacerbado también.
Y a la victimización. Todo es... ¿qué sé yo? Yo la verdad no creo que sea un camino de hidalguía o aconsejable el sufrimiento, el martirio, ¿no? Pero no ha sido fácil para nadie. Para casi nadie ha sido fácil, ¿viste? Entonces, bueno, hoy en día, ¿por qué no habría de seguir siendo difícil? No todo se le puede pedir al Estado que te dé oportunidades. ¿Entendés? O sea, vos fíjate la locura que le han inoculado a parte de la cultura popular, que parece como que fuera un derecho tener derecho a trabajar de lo tuyo. Por supuesto que es un derecho, pero acordate que hace unos años nomás en la pandemia tuviste 3 años sin trabajar y no levantabas la voz. ¿Viste? También es un derecho que las madres puedan alimentar a sus hijos, que tengan acceso a la salud, pero realmente, por más que sea uno de los sistemas de salud más inclusivos y todo, hay la vivienda, o sea, que hay derechos que están muy por encima. ¿Entendés? Bueno, qué sé yo, no sé.
Te invito a escuchar Llevo el viento del sur, bueno, un homenaje a Dino. Y hay un tópico también en este disco, hablábamos del río, después vamos a hablar del tema de la casa, ¿no? También sí. Lo hablamos hoy, lo hemos tocado por arriba. Y también el enclave geográfico. Hay una Montevideo muy reconocible, por ejemplo, en justamente este tema que estamos escuchando, Llevo el viento del sur, aparece Paysandú y Cuarén. Y aparece por ahí una frase, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que bueno, es zafar de claro. La vela, y aparece también el enano.
Y también, y viste, por ejemplo, cuando hace referencia a la gente como escombro en la vereda, ¿no?
¿Sí?
Que es una parte del paisaje inadmisible con el que convivimos. Y también es ese hombre con frazada que no se queja, que siente frío, de milonga de pelo largo, ¿no? Pero no aquel, ahora, el que lo hubiera, el que también le hubiera hecho daño al Dino, convivir con eso, ¿no? Es una canción que sí, que juega como con varias puntas, y es, para mí, es un homenaje, por supuesto que al Dino, una referencia al enano, pero también es una canción que rinde un homenaje al valor de la música popular, para definir un contexto en el cual vivís, y es doloroso. No se puede no se puede vivir de festival en festival. No se puede.
Sí, no. no se puede. Y hay una imagen ahí de los auriculares, y como que está sobrevolando, ¿no? Como que la música es la salvación.
Sí, y medio realismo mágico. Claro, yo lo pensaba en claro, ese sentido, claro, ¿no?
Claro. Hay como un hombre alado ahí que...
Exacto. Como la música te sostiene y te permite sobrellevar la cotidianidad, o un presente, que muchas veces es la pesadumbre tal cual, explícita, ¿no? Que te aprieta contra el suelo y no te deja levantar la mirada, ¿no? En ese sentido, la música más de una vez nos ha servido, en ese sentido, para poder levantar, para poder tener mañana otro día, ¿no? Y empezar de nuevo y regresar a tu casa. ¿Dónde está tu propósito vital? Y bueno, para mucha gente es llegar a su casa, es donde está su familia o su perro o su planta, y tener de nuevo la esperanza de poder continuar, y que ese mundo al cual está sometido, que no lo puede alterar desde su perspectiva, no lo consuma y no le haga cambiar su condición humana. O sea, no se puede acostumbrar a ver eso.
La casa, el hogar como un amparo, ¿no?
Totalmente.
Como un amparo. ¿Qué significa Dino Garo para vos?
Y es un maestro y un amigo.
Claro.
Y el lenguaje, aprendí muchísimas cosas, por supuesto, algunas cosas directamente y otras cosas que las sigo aprendiendo hasta hoy, de su propia obra y de su forma de componer, de su forma de cantar en uruguayo. Cuando se habla de milonga, es verdad que el género o las formas de tocar milonga y la mezcla con el rock han sido fundamentales, y lo que él inició es un camino. Pero el fraseo, el cómo decir en milonga, ahí es parte del secreto. Cómo cantás en milonga, cómo lo fraseás. Hay una forma de frasear que es uruguaya. Y ahí se llega a verdades que de otra forma no se llega. O a verdades, o a ser sensato con tu propio espíritu, digamos, ¿no? En ese sentido, sigue siendo un lugar en el que sigo descubriendo y aprendiendo.
Milonga de Quirón, segundo disco solista, se presentó el 6 de septiembre, el año pasado, obviamente, en la Sala Zita Rosa. Ahora el próximo viernes se va a presentar en La Trastienda. Esto va a ser el viernes 15 de mayo a partir de las 21 horas. Las entradas ya están a la venta por Passline. ¿Vas a hacer canciones solamente de...? No, vas a hacer mucho más.
Ah, claro, no. Es un repertorio ampliado ya. Viste que una de las cosas más difíciles cuando vos venís de tener años, con una banda y empezás a tener un repertorio, y no es que deseches ese repertorio, pero tratás de que tu carrera como solista tenga no esté apuntalada sobre el trabajo que has hecho en una banda, sino que sea original. Es una cosa muy difícil, ¿viste? El empezar tu repertorio ya de mayor, ¿viste? Entonces, ahora tengo un repertorio consistente, realmente dos discos más las versiones que incorporo, ¿viste? De música de colegas, maestros o de mi propia autoría, hacen que el repertorio sea contundente, ampliado, ¿viste? Y propio, básicamente.
¿Cómo es un día en tu vida, antes de seguir picando?
¿Estás seguro que quieres saber?
Antes de seguir picando esta milonga de Quirón, vos te levantás muy temprano ahora.
A las 5 de la mañana.
5 de la mañana.
Sí.
Y ahí encontrás que cierto oasis para componer, el silencio. No.
Mira, básicamente la ausencia de ruido. Cuando me refiero a ruido es... el exceso de información, de mensajes, de ansiedad propia generada por los propios mensajes, de me habrá contestado tal cosa, todo ese mundo en el cual estamos, al cual estamos sometidos, que es el intercambio de información permanente, y bueno, de alguna forma fue como una especie de respuesta. Luego de la pandemia, bueno, durante el último periodo de la pandemia empecé a levantarme muy temprano a jugar al ajedrez, a aprender idiomas, y a tratar de escribir. Creo que ahí empieza lo que podemos decir que es el disco que termina siendo Milonga de Quirón. Pero básicamente es una respuesta, ¿viste? De supervivencia intelectual. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, en facultad, yo no me recibí, pero hice bastantes años en facultad de arquitectura. O podría poner como ejemplo el liceo o la UTI, sí. No importa, lugares a los que también fui. Estamos horas con mis compañeros estudiando o trabajando en un proyecto, en el taller, horas. Y alguien decía de repente, pasemos un mate y voy al baño y ya vuelvo, que hace como 5 horas que me estoy meando, decía, ¿no? Y estamos 6 horas trabajando, intelectualmente trabajando, sobre un proyecto o estudiando. Ahora estás permanentemente interrumpido o interrumpiendo a los demás. No se puede, no está bien. Entonces vos me hablas del cuál es el lugar del compositor o del cantautor. Sí. Y bueno, yo creo que también depende, todo bien, hay gente que puede tener más creatividad que otra, hay gente que puede ser más lúcido que otro, hay gente que puede tener más oportunidades que otro, que otras, no sé. Pero en mi caso, el eliminar el ruido fue mi manera de sobrevivir, ¿viste?
Vos decías en alguna entrevista que es como una especie de limpieza mental.
Totalmente, totalmente. Es que no ocupa lugar la información. No es todo gratuito. No es esa información que pasa. No. Ocupa un lugar, te desenfoca. Entonces, yo estoy muy orgulloso de estas canciones. Realmente estoy orgulloso. Sí. Pero por lo musical, por el resultado estético, pero aparte, cómo están enfocadas en mi presente. Yo creo que la música popular tiene diferentes formas de ser, no sé si evaluada, pero sí comprendida. La música popular que si vos no tenés idea cómo fue un periodo en tal lugar, y vos podés entender el Reino Unido del 77 solamente por la música de los Spitfires, vos podés entender los 60, la segunda mitad de los 60, por Zitarrosa y por los Olimareños, es decir, por la obra de Rubén Lera. Cuando la música popular tiene que poder ser suficiente como para describir algo sobre lo que no tenés fotos o no tenés documentos. Entonces, yo sé que este disco habla de este periodo, habla de mí, habla de los demás. Y eso me hace sentir muy orgulloso.
Continuamos en Surcos, historias que giran. Estamos con Garo, Milonga de Quirón. Este segundo disco solista se va a presentar en La Trastienda. Esto va a ser el viernes 15 de mayo a partir de las 21 horas. Las entradas ya están a la venta por Passline. ¿Vas a hacer canciones solamente de...? No, vas a hacer mucho más.
Ah, claro. No. Es un repertorio ampliado. Ya, viste, una de las cosas más difíciles cuando vos venís de tener años, con una banda y empezás a tener un repertorio, y no es que deseches ese repertorio, pero tratás de que tu carrera como solista no esté apuntalada sobre el trabajo que has hecho en una banda, sino que sea original. Es una cosa muy difícil, ¿viste? El empezar tu repertorio ya de mayor, ¿viste? Entonces, ahora tengo un repertorio consistente, realmente dos discos más las versiones que incorporo, ¿viste? De tanto de música de colegas, maestros o de mi propia autoría, hacen que el repertorio sea contundente, ampliado, ¿viste? Y propio, básicamente.
Garo, ¿cómo es un día en tu vida, antes de seguir picando?
¿Estás seguro que querés saber?
Antes de seguir picando esta milonga de Quirón, vos te levantás muy temprano,
¿verdad? A las 5 de la mañana.
5 de la mañana.
Sí.
Y ahí encontrás que cierto oasis para componer, el silencio. No.
Mira, básicamente la ausencia de ruido. Cuando me refiero a ruido es... el exceso de información, de mensajes, de ansiedad propia generada por los propios mensajes, de me habrá contestado tal cosa, todo ese mundo en el cual estamos, al cual estamos sometidos, que es el intercambio de información permanente, y bueno, de alguna forma fue como una especie de respuesta. Luego de la pandemia, bueno, durante el último periodo de la pandemia empecé a levantarme muy temprano a jugar al ajedrez, a aprender idiomas, y a tratar de escribir. Creo que ahí empieza lo que podemos decir que es el disco que termina siendo Milonga de Quirón. Pero básicamente es una respuesta, ¿viste? De supervivencia intelectual. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, en facultad, yo no me recibí, pero hice bastantes años en facultad de arquitectura. O podría poner como ejemplo el liceo o la UTI, sí. No importa, lugares a los que también fui. estamos horas con mis compañeros estudiando o trabajando en un proyecto, en el taller, horas. Y alguien decía de repente, pasemos un mate y voy al baño y ya vuelvo, que hace como 5 horas que me estoy meando, decía, ¿no? Y estamos 6 horas trabajando, intelectualmente trabajando, sobre un proyecto o estudiando. Ahora estás permanentemente interrumpido o interrumpiendo a los demás. No se puede, no está bien. Entonces vos me hablas de cuál es el lugar del compositor o del cantautor. Sí. Y bueno, yo creo que también depende, todo bien, hay gente que puede tener más creatividad que otra, hay gente que puede ser más lúcido que otro, hay gente que puede tener más oportunidades que otro, que otras, no sé. Pero en mi caso, el eliminar el ruido fue mi manera de sobrevivir, ¿viste?
Vos decías en alguna entrevista que es como una especie de limpieza mental.
Totalmente, totalmente. Es que no ocupa lugar la información. No es todo gratuito. No es esa información que pasa. No, no, no. Ocupa un lugar, te desenfoca. Entonces, yo estoy muy orgulloso de estas canciones. Realmente estoy orgulloso. Sí. Pero por lo musical, por el resultado estético, pero aparte, cómo están enfocadas en mi presente. Yo creo que la música popular tiene diferentes formas de ser, no sé si evaluada, pero sí comprendida. La música popular que si vos no tenés idea cómo fue un periodo en tal lugar, y vos podés entender el Reino Unido del 77 solamente por la música de los Beatles, vos podés entender los 60, la segunda mitad de los 60, por Zitarrosa y por los Olimareños, es decir, por la obra de Rubén Lena. Cuando la música popular tiene que poder ser suficiente como para describir algo sobre lo que no tenés fotos o no tenés documentos. Entonces, yo sé que este disco habla de este periodo, habla de mí, habla de los demás. Y eso me hace sentir muy orgulloso.
Hablando de... No quiero dejar pasar algo que decías, con lo que estoy completamente de acuerdo, el tema del silencio. Parece que hoy hay toda una carrera por hablar, ¿viste? Hay como una especie de angustia, de ansiedad oral, ¿no? Nadie se detiene a guardar silencio, a escuchar la nada, ¿viste?
Totalmente.
Y hoy hablabas vos de que, bueno, que aquella persona que tiene ideales, bueno, es tratado como un pelotudo, los ideales están de modé. Claro. Y parece que el silencio también, ¿no? Pero que tenés que estar continuamente hablando, que el silencio es incómodo. Y no es incómodo el silencio.
Bueno, para vos, para mí no. Pero evidentemente hay una población para los cuales resulta insoportable el silencio. Realmente es insoportable. Y eso, bueno, es un resultado.
¿Y qué les cuesta? ¿Estar consigo mismo? Bueno, no lo sabemos.
Pero es lo mismo que mandar mensajes, que estar permanentemente mirando algo o pidiendo a un delivery. Es una forma de consumir. Ahora, una de las formas más más popularizadas de responder hacia los gustos musicales, mirá, hubo unas notas que vi en la calle previo al homenaje a Zitarrosa por los 90 años de
natalicio. Sí, en la cual estuviste, sí.
Entonces decía, bueno, le ponían una canción a gurises, ¿no? Y entonces decía, ah, sí, lo reconozco, no me doy cuenta quién es. Zitarrosa. Bueno, pero yo no consumo esta música. El término, consumo.
El término, el verbo ese, ¿no?
Consumir, claro. Entonces, bueno, entendís, nunca, vos y yo nunca entendimos la música como algo que se consume. No es consumir, era otra cosa. Pero para eso tenés que tener voracidad de cultura. La cultura tiene que ocupar un lugar diferente. Entonces, yo no te la puedes agarrar con los demás. También es un poco injusto, ¿no? A veces que uno explota y también tiene derecho, ¿no? Bájame el celular, claro, en el bondi, sí, sí, sí. Y etcétera, ¿no? Pero me parece que es el resultado de, qué sé yo. Yo tengo al como te decía hoy, el gurí con todo tatuaje tumbero de 17 años, paraguayito, que se me sentó atrás y tenía el coso al mango, ¿no? Yo le dije, no me rompas más las pelotas con esta música. Pero después también me jode que Vergara vaya a hacer la máscara, ¿entendés? Entonces, ¿cuál cosa me molesta más? Están en el mismo rango jerárquico,
¿entendés? Sí, claro. Cuando decías ese muchacho que decía, no, yo no consumo este tipo de música, ¿no? Por Zitarrosa, el sistema ha sido obviamente muy vivo, ¿no? Ávido, porque llevó el consumismo, el verbo consumir, hasta la cultura, ¿no?
Claro, claro. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el consumir, los likes, es toda una modalidad nueva. Hay que tener memoria. La memoria es... Yo no te digo que la memoria salva, pero... Porque también puede ser un ancla, ¿viste? No se puede vivir preso de la memoria, ¿no? La memoria debería ser una especie de velamen en vez de un ancla, pero sí presente como... como parte del camino, y no se puede vivir en un viaje permanente de cabotaje, ¿viste? Todo el mundo con miedo a ver si digo esto, qué reacción tengo en contra, cuántos seguidores voy a perder. Eso es inhumano, no se puede vivir así en términos humanos pensando en eso. Digo, de hecho, se vive. Ya vos me decías cuál es el camino de los cantautores hoy en día. Y bueno, estar pendiente de eso...
No puede ser, claro, que tu autoestima esté ligada a un like.
¿Entendés? No, pero lo está. No
claro,
la mía.
Sí, la gente puede... Claro, ¿no?
Claro. Es nefasto.
Totalmente.
Qué sé yo, mi querido amigo.
Hablabas recién de... de los olimareños, de Zita Rosa, bueno, de tantos cantantes populares de la música popular uruguaya, y vos decías que me quedó esa frase, vos decías, bueno, que tiene, son narradores de una época. Para entender la década de 60, si escuchás esto, la vas a entender. Yo a vos te considero un cronista, por ejemplo, un cronista realista. Y por ejemplo, hablando de todas estas canciones, pero también hablando de ahora estamos escuchando Expreso, que también hay mucho de vos, más allá que yo supongo que estás componiendo en primera persona, pero esto se puede disparar hacia claro, otras personas.
Claro, es como un hecho con retazo de la vida de otros. Es lo que viste que hoy hablábamos al comienzo de... Bueno, tuviste esos músicos, tuviste 3 años sin tocar. Yo no la pasé bomba, pero yo no me quejo. O sea, porque realmente conozco la vida de gente que la pasó realmente mal. A mi gata no le faltó nunca Whiskas. ¿Entendés?
Claro.
Entonces, esos varones adultos que pierden el trabajo y que es la primer pieza de dominó de ese desencadenamiento en el cual ya no tiene su rol en su familia, en su casa, con su pareja, en su barrio, con sus ex compañeros, no puede ni siquiera ir a jugar al fútbol 5, no puede comprarle un regalo para el hijo, ese tipo de persona. Que su mundo precipita a una especie de exilio en su propia tierra, que ya no tiene nombre, ya solamente lo salva la ilusión casi patológica de volver a recuperar una vida que ya perdió. Y eso basado en recuperar ¿qué? Su amor. Pues cuenta las historias del hombre que pierde su rol, y ya sabes, más o menos, todo está guionado. Más o menos, hay excepciones, pero hay un flujo de vida que va por el mismo camino.
Sí, sí. Nunca estuve tan desorientado, me vuelvo loco estar sin trabajar, ¿no? Nunca estuve tan desorientado, confieso que perdí el control, dice otras en otra parte el texto.
Y porque vi a muchos colegas, claro, de mi generación, más que nada, en esos 50 años, realmente no poder sobrellevar la situación desde el punto de vista emocional y perder la lucidez, pasar a vivir una ilusión totalmente infundada, cuando no caer también en formas de sobrellevar la realidad, ¿no?
Ahí aparece, cuando hablábamos del enclave geográfico, aparece Boulevard España, casi Polié, y el graffiti, ¿no? Y aparece también en la canción Estoy volviendo a casa, ¿no? Al final... Va bajando ahí
de loco, ¿no?
De loco.
Hay un poco de loco,
de loco,
eso,
claro,
¿no?
Una desesperación.
Pero bueno, eso sí es como claro, claramente siempre hay la visión de uno o la propia vida de uno, pero eso está hecho en eso que vos decís, como un cronista realista con retazos de realidades para conformar un personaje que es el Frankenstein, pero que resuelve como así como Diente de León en el disco anterior,
sí.
Está hecho con retazos de información de la Crónica Roja, pero la canción es hecha con todos esos retazos y tiene la fuerza de los personajes, digamos.
Algo parecido ocurre, tal vez más, un poquito más autobiográfico, en No Voy a Caer, ¿no? Claro. Esa canción que uno se, bueno, mi generación, nuestra generación, claro, claro, se siente identificado con todo.
Totalmente,
eso
ahí. Totalmente. Fue la última canción en escribir. Realmente, mira, es increíble, ¿no? Los caminos que pueden tomar. Tenía, es una de las melodías más antiguas en el proceso este último de componer el disco, ¿no?
De Milonga de Quirón.
Y todas las cosas que fui probando, necesitaba que tuviera un movimiento, que fuera, no le encontraba la letra. Sabía el espíritu, lo que me tenía que demostrar, que era una canción de aliento, de no surrender, ¿no? Como dice Sprinting, de no bajar los brazos, pero encontrar la forma elegante de decirlo, la forma edificante también, ¿viste? No del señor adulto mayor entregado, que viene con una historia de cowboy vieja, no, el cómo hay un espíritu adolescente que puede mantenerse, que no negocia, y que te salva lo colectivo. Te salva lo colectivo.
Bueno, ese espíritu está en la frase que dice: jamás rendido ante mis miedos, ¿no? No voy a caer jamás rendido ante mis miedos.
Eso.
Ahí también hay una esperanza. Y ahí, otra vez, pararse, plantar bandera y decir: no, esto soy yo.
Total.
No voy a caerme.
Totalmente. Bueno, es una respuesta a todas las cosas que venimos hablando, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esa es una respuesta de mí, adulto, como compositor. Pero ¿dónde está confeccionado ese espíritu? Está confeccionado en la adolescencia, en las primeras adolescencias. Ahí es donde se forja el espíritu que me lleva a estar hoy. Yo no soy el advenimiento del adulto de la nada, ¿no?
No.
Yo le contaba a un colega tuyo hoy, que tiene un canal, muy copado de información. Yo le decía: mira, con respecto al mundial y cómo cómo es rarísimo lo que está pasando, organizado por estos países que están en guerra con y cómo la FIFA le da un premio de tal cosa. Digo: mira, yo desde que tengo 13 años fui el hombre de mi casa, fui el varón, el hombre de mi casa. Vivía con mi madre y mi hermana. En el 80 caen unos amigos, tres amigos, con una bolsa de bizcocho para mirar la inauguración del mundialito. Mi madre arrancó el cable del Westinghouse con mueble de madera, sí, y dijo: en esta casa no se miran cosas de milico, ¿viste? Entonces hay todo parte de un espíritu, bueno, que se forja, claro, tempranamente, y que se forja con las herramientas que tiene el que te puede ayudar o apuntala, o el que te da paso. Por ejemplo, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres. Ahí se forjan los espíritus.
Ah, y ahora que hablas de tu vieja y esos 13 años, ¿qué canción recordás de aquella época? Para hablar de vinilos, por ejemplo.
Y bueno, lo que pasa es que en ese momento la música uruguaya era era proscripta.
Claro, claro.
O sea, básicamente, no sé, los discos que yo tenía en casa, que eran disco de Cafrune, disco de Citarrosa, disco de los Olimareños, el Please Me de los Beatles, uh-huh, y no mucho más. ¿Viste? Ese era un mundo, pero una cosmogonía. Y un disco de Osiris Rodríguez Castillo y uno de Falú. Esa cosmogonía.
Bueno,
no
ahí estaba.
Sí, pero no era suficiente, pero era enorme, ¿viste? Pero claro, no era propio de mi adolescencia. La adolescencia mía era escuchar, de repente los viernes de noche, y escuchabas, no quiero nombrar a las radios, pero era la música de la que estamos presos los adolescentes, en general en inglés, lo cual era bastante asociado a la planificación un poco de la dictadura, ¿no? Donde nosotros estudiábamos francés, Le Police Libre, Le Bâton Blanc, no sabíamos una palabra de inglés, y sin embargo estas radios que habían tenido el favor del Ministerio de Defensa en plena dictadura de darle facilidades, era todo música en inglés todo el día, ¿viste? Y ahí fue que descubrí cómo esta música estaba como el estereotipo de la música para chuponear, las lentas.
Sí,
de
las lentas,
¿no?
Claro.
¿No? Eso era para chuponear. Pero mira esto. Y Hey You de Pink Floyd, cuando yo no sabía una palabra, pero dije: acá hay otra cosa. Acá esto no es lo que me están diciendo.
Claro.
Y palabra por palabra, acordate, sin internet, sin papeles de disco, no, palabra, y darte cuenta que ahí había una trampa mortal. Por eso te digo, las cosas se van forjando,
sí,
y tenés que tener voracidad de cultura. Y la voracidad de cultura tiene que estar propulsada por tu entorno, pero también por el Estado. ¿Entendés? Ahora parece... yo no tengo en contra nada de, con ningún, no tengo en contra absolutamente nada con ningún género, con ninguno. No tengo problemas, yo estoy concentrado en lo mío. Yo sé el folclore que me gusta, sé el rock que me gusta, pero no me dedico a estar en contra de cosas.
A denostar.
Ahora, sí. Lo que me jode es que me digan que si no me gusta la plena, soy un facho. ¿Entendés? No me jodan. No me jodan. Y esto empezó con Hugo Achugar, director de cultura, haciendo los talleres de música villera, etcétera, etcétera. No sean fachos diciéndome facho a mí.
No se reflejen.
Exactamente.
Garo, ¿por qué incluís la canción de Aníbal Sampaio, Quilloroo, que aparece en el río también ahí, y el remar?
Por la pequeñez de los propósitos nuestros, ¿no? Ante la inmensidad del río, de su propósito anterior a los nuestros, de una voz que llega desde mucho más allá. ¿Dónde empieza el río Uruguay? Empieza mucho más allá, fuera del Uruguay. Y es un río que por supuesto que da el alimento, pero que no lo conseguís sin un esfuerzo sostenido, y que cuando vos dudás hay un ave con su onomatopeya que te dice seguir remando, ¿no? Para que no bajes los brazos, ¿no? Eso es el Quilloroo.
Hemos prácticamente abordado, transitado todo este disco Milonga de Quirón. Nos queda la balada de Martín Aquino, que es con la canción que nos vamos a despedir. Surge, se me ocurrió, como antes 1206, ¿hay un trabajo previo?
Sí, de investigación.
Totalmente, claro. Sí. Sí.
No. Tengo todo lo que hay publicado, todo, absolutamente todo.
Sí.
Y claro, tengo como 3 cuadernos de espiral, los tengo que tirar, ¿no? Todavía estaba medio enamorado de eso. De apuntes, pedazos de relato. Y todo para terminar teniendo 2 estrofas. 3 estrofas, que es lo que tiene la canción, y un estribillo y 2 puentes. Pero bueno, ahí está el trabajo de cómo yo quería que fuera una especie de con la velocidad de San Pekinpa, o sea, una cosa un poco un western de esos finales de los 60, sin pausa. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que en general no me gusta, que es el tener, no recuerdo el nombre, cómo es que se dice técnicamente, el rimar, no sé si es en romance, pero rimar siempre es lo mismo, ¿no? Esa fue una de las herramientas que utilicé para aumentar la tensión, el estar siempre rimando en la misma, que es, nunca lo hago,
nunca lo sé, sí.
Versificar, y acá me pareció como que era un camino y resultó.
La última, Garo, ¿sos muy obsesionado con los textos a la hora de escribir?
Sí, sí, me sí, y creo que lo aprendí del darnos, para empezar.
Claro.
El sentirse, hay una especie de poder convivir con la satisfacción, la elegancia y el esfuerzo, ¿no? Ahora todo eso no sucede si no tenés un trabajo previo, que es de lectura, como hablábamos. Las cosas no suceden porque sí, no suceden porque sí. Entonces yo sigo creyendo, y en eso puede ser que sea un poco antiguo, en el esfuerzo, en la dedicación, y en, bueno, si vas a compartir algo con los demás, tener el derecho a exigir, ¿viste? Pero para eso tenés que estar muy seguro de lo que vos estás dando.
Garo Araquelian pasó por aquí, por este primer programa de Surcos, Historias que Giran, hablando de Milonga de Quirón, segundo disco solista, pero hablando de un montón de cosas. Siempre es un placer, Garo, conversar contigo.
Igualmente, Nelson, querido.
Gracias, Garo, con la grabación de Ariel Gómez, la edición de Henry Flores y la producción artística del maestro Juan Steiner. Esto fue Surcos, Historias que Giran. Hasta el próximo viernes. Chau.